Seguimos avanzando en nuestro programa Revista de Economía, Empresa y Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Este jueves en nuestra sección a fondo nos vamos a acercar a las futuras adhesiones a la Unión Europea. Entre los nuevos candidatos o los futuros candidatos existen solicitudes que están en marcha y otras que todavía son, podríamos denominar, potenciales, cuestiones de las que vamos a hablar esta mañana con nuestras dos invitadas. Aprovecharemos también para recordar los requisitos necesarios para la adhesión y haremos un balance de las últimas incorporaciones a la Unión Europea. Analizamos estas situaciones y estas futuras ampliaciones con nuestras dos invitadas, profesoras del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, María Ángeles Rodríguez Santos y Gema García Loro Bravo. Buenos días, gracias.
Hola, buenos días.
En primer lugar, vamos a recordar cuáles son las exigencias o los requisitos a los que se enfrenta un país europeo que tiene interés en convertirse en miembro de la Unión Europea.
Bien, pues ante todo, el país interesado tiene que preparar una solicitud de adhesión. Esta solicitud es examinada por la Comisión y por el Consejo Europeo. La Unión Europea decide aceptar esa solicitud, inmediatamente el país entonces adquiere la condición de candidato. Pero hay que tener en cuenta que esa condición de candidato no significa que de manera automática se inicien las negociaciones previas a cualquier adhesión. Además, una vez que ya se toma la decisión de iniciar las negociaciones, porque se considera que el país en concreto, el país candidato, cumple una serie de requisitos para iniciarlas, esas negociaciones suponen la necesidad de cumplir unos criterios de convergencia. No, perdón, criterios de convergencia, no estaríamos hablando del área del euro, sino criterios de Copenhague o criterios de adhesión, que se acordaron en el Consejo Europeo de 1993. Estos criterios de obligado cumplimiento para convertirse en miembro de la Unión Europea tienen un carácter político, económico y también suponen la asunción del acervo de la Unión Europea. Los criterios de carácter político, ¿a qué aluden? Pues estaríamos hablando de la necesidad de garantizar unas instituciones estables, de garantizar la democracia en el país en cuestión, de garantizar también el funcionamiento de un Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y el respeto a las minorías, que en las últimas adhesiones ha sido cuestión importante. En cuanto a los criterios de carácter económico, y que también son de obligado cumplimiento, lo haríamos fundamentalmente de la necesidad de que estos países funcionen con unas economías, que esté funcionando como una economía de mercado y que sean capaces también de hacer frente a las presiones competitivas que se verían agudizadas además una vez que formasen parte de la Unión Europea. Y por último, y recordando el tercer criterio del que hemos hablado, que hace referencia a la asunción del acervo comunitario, estaríamos hablando a que el país en cuestión tiene que mostrar que es capaz de asumir todas las obligaciones propias que van parejas a ser socio o miembro de la Unión Europea, incluyendo además su pertenencia al área del euro en una fase ya final.
¿Cómo se organizan o desarrollan estas negociaciones?
Bueno, pues las negociaciones tienen un carácter individual, es decir, se van realizando en cada país en concreto, aunque haya más de un candidato a la vez. Son, por tanto, de carácter individual y se desarrollan en varios capítulos. Concretamente se han recogido 31 capítulos de negociaciones. Estos capítulos se van abriendo y cerrando, por así decirlo, a medida que se van cumpliendo unos determinados objetivos. Se realiza un examen general y a través de ese examen general se determina sobre qué capítulos se van a ir iniciando las negociaciones. Una vez que se hayan abierto las negociaciones también pueden interrumpirse. ¿De qué caso estaríamos hablando? Pues se suspenderían las negociaciones con un país candidato cuando realmente exista una violación grave o persistente de los principios que rigen la actual Unión Europea.
¿Cuándo se dan por concluidas las negociaciones?
Bien, pues hemos hablado de que la negociación implica discutir sobre unos determinados capítulos y esas negociaciones finalizan cuando se dan por concluidos o cerrados todos los capítulos. Es en ese momento cuando se procede a la firma del tratado de adhesión en el que están implicados tanto los Estados miembros como el país candidato. ¿Y qué se incluye en ese tratado de adhesión? Pues fundamentalmente las condiciones de la adhesión, la existencia o no de medidas de salvaguardia, la adaptación institucional y de los tratados que puede suponer para la Unión Europea y la fecha de adhesión. Este tratado de adhesión, una vez firmado, tiene que ser ratificado. tanto por los Estados miembros que en ese momento ya pertenecen a la Unión Europea, de los Estados que la componen, como por el nuevo integrante de la Unión.
Vamos a repasar también, como decíamos, Gemma García Loro, las últimas ampliaciones, las producidas en el año 2004 y 2007. ¿Qué ha aprendido la Unión Europea de ellas y qué puede aplicarse a las futuras negociaciones o a las futuras ampliaciones?
Sí, con la adhesión de Bulgaria y Rumanía, el 1 de enero del 2007 se cierra la quinta ampliación de la Unión Europea, que se inició en el 2004, con lo que la Unión Europea ha pasado a estar formada por 27 Estados miembros. En el marco de la ampliación, continúa siendo fundamental la capacidad de absorción de la Unión Europea, ya que cada vez que ingresan nuevos Estados miembros, deben de garantizarse tanto el funcionamiento de las instituciones como de las políticas dentro de la Unión. Esto ha quedado patente en las sucesivas reformas de los tratados. Asimismo, un punto que merece la pena resaltar es la importancia que se quiere dar al apoyo de la opinión pública, tanto para los actuales Estados miembros como para los candidatos a los procesos de ampliación.
¿Qué perspectivas de ampliación tiene actualmente la Unión Europea?
Bien, hay que señalar que en la actualidad hay que distinguir dos tipos de candidatos. Por una parte, los candidatos efectivos o reales, y en segundo lugar, los candidatos potenciales.
¿De qué países estaríamos hablando? Quizás nos referimos, si le parece, a los candidatos efectivos o reales.
Sí, los candidatos efectivos o reales son tres: Turquía, Croacia y la antigua República Yugoslava de Macedonia. Se plantean dos situaciones. Por una parte, Turquía y Croacia, que tras adquirir su estatus de Estado candidatos, han iniciado las negociaciones con la Unión Europea en octubre del 2005. Y por otro lado, nos encontramos a la antigua República Yugoslava de Macedonia, que también posee el estatus de candidato desde diciembre del 2005, pero que no ha abierto aún las negociaciones para la adhesión. Por lo tanto, la situación actual en el momento es, en primer lugar, según el estado de cosas y el estado de las negociaciones, es probable que Croacia se convierta en Estado miembro de la Unión Europea en el 2010. En segundo lugar, en el caso de Turquía, que ha estado rodeado de polémica en todo momento antes de incorporarse a la Unión Europea, debe continuar consolidando los derechos y libertades fundamentales. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un país que ha tenido que abolir la pena de muerte y que practicaba la tortura, pero que todavía tiene pendiente mejorar tanto los derechos de las mujeres y de los niños como intensificar reformas tanto políticas como la lucha contra la corrupción, la reforma de su sistema judicial, de defensa, los derechos de los sindicatos, de las mujeres y de los niños. Al mismo tiempo, no debemos de olvidar que Turquía debe crear las condiciones necesarias para que la población kurda goce de derechos y libertades fundamentales. Y finalmente, con respecto a la antigua República Yugoslavia de Macedonia, hay que tener en cuenta, como he señalado anteriormente, que todavía no ha iniciado las negociaciones, tiene que cumplir determinados objetivos para demostrar que ya está lista para iniciar estas negociaciones. Deben llevarse a cabo los compromisos adquiridos en los acuerdos de estabilización y de asociación, que entre otros aspectos le supone la puesta en marcha de leyes que frenen la corrupción, las reformas de la administración pública y judicial y también medidas económicas que deben mejorar la situación del empleo y el ambiente para los negocios. En definitiva, el comienzo de las negociaciones va a depender de los resultados que se logren.
En el caso de Turquía, profesora Rodríguez Santos, un problema que se añade a las negociaciones de adhesión es el de la isla de Chipre. ¿En qué situación se encuentra actualmente este proceso?
Es uno de los problemas aún pendiente de solucionar, el de Chipre y su hipotética reunificación. Actualmente solo forma parte de la Unión Europea la parte griega de Chipre. La Unión Europea desde siempre ha venido apoyando la reunificación y el término del aislamiento de la isla de Chipre. En este sentido, en abril de 2004 se puso en marcha el reglamento de la línea verde, que trata de regular el movimiento de personas y mercancías a lo largo de la línea verde. Y también ha puesto en marcha un programa de ayuda para la comunidad turco-chipriota que tiene como objetivo estimular el desarrollo económico de esta zona. Actualmente también hay en marcha una propuesta, iniciativa de la Comisión, para enmendar este reglamento de la línea verde con el objeto de facilitar aún más el comercio en el interior de la isla.
¿Qué significa exactamente línea verde, María Ángeles Rodríguez Santos?
Bien, pues Línea Verde se denomina la línea que divide la capital de Chipre, Nicosia, en dos partes. Una parte, la septentrional, que es la parte turca y que se autodenomina República Turca del Norte de Chipre, y que únicamente es reconocida por Turquía, y la parte meridional, reconocida a nivel internacional como la República de Chipre. En marzo de 2007, y quizá como una nota de buena voluntad, a iniciativa de la parte griega se comenzó a derribar parte de esa línea verde. Y en los últimos meses de este año 2008, después de 30 años de división y también de fallidos intentos de reunificación de la isla con la mediación de la ONU, recordemos, por ejemplo, que en 2004 los grecochipriotas rechazaron un plan de reunificación que recogía una federación con una presidencia que tendría carácter rotatorio. Bien, pues a pesar de ese intento y tras los años transcurridos, vuelven a haber muestras de buena voluntad y los líderes griego y turco de Chipre, de esta isla dividida, Chipre, acordaron de nuevo iniciar negociaciones de conversación para solucionar el problema de la isla en verano de este año en curso.
Vamos a retomar de nuevo las dos situaciones, la segunda de las situaciones posibles, los candidatos potenciales, Gemma García Loro.
Pues sí, con respecto a los países considerados candidatos potenciales, hay que señalar que son Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia y Kosovo. La Unión Europea, a través de los acuerdos de estabilización y asociación que está suscribiendo con estos países, contempla la posibilidad de adhesión en el futuro. Con Albania se firmaron en junio del 2006, con Montenegro en octubre del 2007 y con Serbia y Bosnia se iniciaron en noviembre y diciembre de 2007 y se firmarán en cuanto estos países cumplan las condiciones necesarias. Hay que señalar que estos acuerdos de estabilización y asociación pretenden reforzar la seguridad y la estabilidad en la región. Los resultados de cada uno de estos países respecto a las obligaciones derivadas de la firma de los acuerdos de estabilización y asociación se tendrán en cuenta a la hora de valorar una posible solicitud de adhesión a la Unión Europea. En toda la región de los Balcanes Occidentales se han establecido gobiernos elegidos democráticamente. Se ha reactivado el crecimiento económico. Ha aumentado la estabilidad macroeconómica y el nivel de vida. Sin embargo, hay que tener presente que la construcción del Estado y la mejora de la gobernanza son motivo de preocupación. Además, el aumento de la competitividad, la reducción del desempleo y la mejora de las infraestructuras son desafíos importantes en toda la región. Enlazando con esto, me gustaría comentar que la Comisión quiere comenzar unas negociaciones sobre un acuerdo en el ámbito de los transportes con los Balcanes Occidentales, con la intención de poner en marcha un mayor desarrollo de las infraestructuras.
Durante este año, Gemma García Loro, Kosovo realizó una declaración unilateral de independencia. ¿Cómo va a afectar al proceso que tiene abierto la Unión Europea en los Balcanes?
Sí, realmente Kosovo, que permanecía bajo la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 17 de febrero de este año adoptó una resolución unilateral de proclamar su independencia. No obstante, a pesar de esta declaración de independencia de Kosovo, la Unión Europea sigue manteniendo la perspectiva de adhesión. Es decir, Kosovo continúa siendo Estado candidato a la Unión Europea.
María Ángeles Rodríguez, acometer todos los preparativos para cumplir con las exigencias para la adhesión conlleva un esfuerzo financiero por parte del país aspirante. ¿Qué contribución tiene la Unión Europea para ayudar en este esfuerzo financiero?
Bueno, como en el caso de ampliaciones anteriores, la Unión Europea proporciona ayuda financiera que facilite la transición y la reforma institucional o el acondicionamiento de infraestructuras o de otro tipo que deben llevar los países candidatos. En otras ampliaciones, concretamente en las últimas de los países del este y centro de Europa, esta ayuda se fundamentó a través de tres instrumentos. El instrumento FARE, otro instrumento denominado ISPA, que se refería a la política estructural de preadhesión, y otro instrumento que apoyaba la agricultura y el desarrollo rural. Bien, estos tres instrumentos desde enero de 2007 han dejado de existir y durante el periodo que abarca las actuales perspectivas financieras de la Unión, que comprenden el periodo entre los años 2007 y 2013, funciona un nuevo instrumento, que es el instrumento IPA o bien instrumento de ayuda preadhesión. Este instrumento sustituye a los tres que acabamos de mencionar y además al programa CARS, que hasta ahora había venido siendo un instrumento financiero del proceso de estabilización y asociación en los Balcanes. E incluye además, IPA incluye además otro instrumento, el otro instrumento de preadhesión que se había articulado de, con carácter específico para Turquía. Este nuevo instrumento de ayuda a preadhesión no solo proporciona ayuda financiera a los candidatos reales, sino que, como ya hemos dicho, engloba también a CARS, por lo tanto, también proporciona ayuda financiera a los candidatos potenciales. La ayuda, además, la ayuda financiera que presta este nuevo instrumento está en función tanto de los progresos que realicen los países beneficiarios como también de las necesidades. También en este sentido hay que recordar el apoyo financiero que aporta también el Banco Europeo de Inversiones.
Muy bien, bueno, no tenemos más tiempo. Seguiremos hablando puntualmente de estos avances en las ampliaciones y adhesiones futuras de la Unión Europea con nuestras dos invitadas, María Ángeles Rodríguez Santos y Gemma García Loro Bravo, profesoras del Departamento de Economía Aplicada, Historia Económica de la UNED, además responsables de asignaturas con contenido relativo a la Unión Europea. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias a ti, Isabel.